for a thousand summers. I will wait for you, yeah, baby, till you back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh, yeah, in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember.
Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este de miércoles a miércoles. Un espacio, un programa de Radio Colores aquí en el 107.7 de la FM que les acercamos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde para hablar de muchas cosas, de la actualidad palentina, de la actualidad del mundo y de cualquier otra cosa que haya merecido la pena que la prestáramos atención. Pero hoy es un día especial, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y vamos a dedicar nuestro espacio a la mujer, precisamente.
How I love you so, man. In your heart, believe what in my heart I know. That forever love, honey, I'll wait for you.
The clock will take away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms.
If it takes forever.
Habrán ustedes observado que hemos cambiado nuestra sintonía. Les hemos querido poner una melodía preciosa en la voz de Louis Armstrong, la banda sonora de la película Los Paraguas de Chesburgo, que allá por el año 1964 interpretara a Catherine Deneuve, una preciosa historia de amor. Estaba entonces, como tantas otras mujeres de mi generación, en un sitio donde era invisible y donde, justo por ello, podía soñar con otros mundos. Pero a cambio, también por la misma invisibilidad, me quedaba muy a desmano lo que buscaba sin saber siquiera ponerle nombre. Me perdí en las horas que me habían marcado para las tareas de mujer y por las rendijas de una libertad que solo en mi mente estaba siempre alerta, entraba el aire de otros lugares a través de la lectura. Creo en mí porque algún día seré todas las cosas que amo, escribía Cernuda, y yo supe que a mí me ocurriría lo mismo. Begoña Abad, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Tomás. Encantada de estar con vosotros.
La sigue ocurriendo a Begoña Abad lo que escribe en este preciosísimo texto, muy breve.
Sí, me sigue ocurriendo a diario, ¿eh? Por las rendijas esas aparecen cosas insospechadas y maravillosas. La vida siempre suma, mi favor.
Eso es importante. Hemos de decirle a ustedes que Begoña Abad es poeta, es burgalesa, residente en Logroño, y que va a estar aquí pasado mañana en Palencia, ya me parece que es la tercera vez que viene, o la cuarta, no lo sé, hemos perdido la cuenta, a ofrecer un recital de poesía en el Café Librería Ateneo a partir de las 7 de la tarde.
Eso es.
Begoña, poesía, todo poesía. Tengo delante un montón de poemas tuyos que podría leer, pero algo novedoso, algo nuevo, porque he oído por ahí que tienes algo así como 10 años de sol y edad. Sol y edad. Parafraseando un poco a Gabriel García Márquez, pero componiendo otra frase diferente, ¿no? ¿Va a tratar tu recital un poco de este 10 años de sol y edad, o va a ser un resumen de tu poemario, amplísimo poemario?
Ese, en realidad, es el título de la antología que recoge los 10 años desde mi primera publicación hasta la actualidad. Son 10 libros, son 10 años, ha ocurrido cosa así sorprendente que haya coincidido todo esto, y por eso se titula así, ¿no? Es como la recopilación de todos los poemarios anteriores, y además ha añadido un poemario inédito que se titula Hebras, que va al final de la antología, y el título tiene que ver también con esa visión mía de que todo esto que hacemos todos, cada uno en su rincón y con sus hilos y con sus maneras, pues yo quiero pensar que es un tejido que nos une, nos cobija, yo digo que es una cobija, como dicen en Sudamérica, que nos protege, ¿no?, del mundo tan, tan tremendo que nos toca vivir, ¿no? Y que ahí estamos todos tejiendo cada uno en su rincón y a su tiempo. Y por eso se titula Hebras, ¿eh? Yo con mis hebras voy tejiendo.
Uh-huh. Oye, si me lo permites, todos tus poemas huelen un tanto a mujer, ese olor significativo que desprendes. Tengo uno aquí que he elegido por casualidad, Orden, que dices: me enseñaron a ordenar los cajones, la ropa de invierno y de verano, los folios, las cuartillas, los libros por orden alfabético, las fotos por fechas, las cazuelas por tamaño, las tazas de café solo con leche, los cubiertos de carne, de pescado, las bebidas ligeras y las otras, las lejías, detergentes y los trapos de usar para cristales. ¿Tantos han ordenado a las mujeres en vuestra trayectoria para que tengáis que seguir todavía ordenando todas estas cosas de la vida cotidiana, más allá de otras cosas que yo creo que merecéis ordenar? ¿O al menos colaborar en su ordenamiento, su ordenación?
Bueno, el poema acaba diciendo que nadie me ha enseñado cómo se ordenan los besos, ¿no?
Ajá.
Es cierto, las mujeres de mi generación no nos enseñaban todas estas cosas y en cambio nos enseñaban a ordenar cosas mucho más esenciales para mi forma de ver, ¿no? Y habla de eso, sí, porque bueno, yo nací en una generación en la que las cosas funcionaban así, yo escribía escondidas y casi con sentido de culpa, porque aquello no servía para nada. Y en cambio no me gustaba nada hacer las tareas que las demás mujeres hacían con naturalidad, a mí me costaba mucho. Y bueno, lo de romper las normas siempre ha sido... Probablemente yo tenía ya un ramalazo feminista sin saberlo, es decir, las normas no me servían, siempre decía, me tengo que inventar mis normas porque estas normas no me gustan, me parece que es un fraude todo esto, ¿no? Una estafa de lo que yo creo que es la vida, y así lo decía. Entonces pasaba por ser desobediente, insurrecta, y no lo era mucho para lo que me pedía el cuerpo, la verdad, porque tampoco me permitía la situación ser demasiado desobediente.
¿Qué te pedía el cuerpo? ¿Qué te pedía el cuerpo, Begoña, en aquella época? Me imagino que estamos hablando de los años 60, del pasado siglo, ¿no? Algo así.
Sí, nací en el 52,
ajá,
tengo 65 años este mes. Y bueno, también es verdad que había mujeres de la misma edad que habían nacido en otro tipo de familia, en otro sitio, como pasa ahora, ¿no? Pues igual nacer en África que nacer en Europa, pues no lo es. Pero en mi entorno, desde luego, en el entorno que yo tenía, era tremendamente opresivo y era lo que había, ¿no? Y yo no sabía explicar, no sabía argumentar, ¿no? Hay un poema que habla de eso, de desobedecer, con torpeza, pero sabiendo que había algo esencial que me llamaba la justicia, porque en realidad, para mí, para lo más elemental, la forma más elemental de definir el feminismo sería hablar de derechos humanos. Estamos hablando de igualdad de derechos. Da igual que sea hombre, mujer, negro, blanco, nacido aquí, nacido allí, realmente es lo que yo primero veo que hay que exigir, ¿no? Una igualdad de derechos. Y esa sería la base fundamental del feminismo para mí. Y luego ya hay, como sabemos, muchos tipos de feminismo. Y luego también es verdad que en el medio en el que te mueves es donde tú puedes ejercer esto, ¿no? Si tú eres jurista, pues lo ejercerás desde tu profesión. Si eres filósofa, me he llevado al cárcel, pues la suya, pero yo no soy nada de eso, ¿no? Yo soy una mujer de la mal y corriente, como tantas otras mujeres, y cuando vas despertando y vas descubriendo, pues lo que tratas de hacer es comunicarte con otras mujeres de tu mismo estado y entonces transmitir lo que has aprendido, ¿no? Y eso es de lo que se trata, de lo que yo trato, vamos.
Dices, algunas veces, mientras quitaba el polvo de los estantes, me detenía para abrir un libro, leía un poema al azar y seguía, una tras otra páginas, mientras el trapo se perdía de mi mano y la mañana seguía sin mí. Desde niña yo me había preguntado qué debía de ocurrir para que a mí me fuera necesaria la poesía, para que fuera como el aire, como el alimento, igual que les ocurría a aquellos que vivían de ella.
Es verdad, sí, era un pensamiento que recuerdo ahora, entonces no le daba yo importancia, pero ahora lo recuerdo y digo, qué curioso, a mí ya me parecía que aquello me tenía que ocurrir a mí, que yo tenía que ser esencial la poesía para mí. Casi no sabía ni lo que era poesía. Yo leía entonces justamente lo que tenía a mano y de poesía no había mucho. En mi casa se leía mucho, mi madre era la gran lectora y yo imitaba, ¿no?, por imitación, pero leía cosas que no eran precisamente las adecuadas para una niña, porque eran lecturas que no entendía, ¿no?, porque fueran, no consiguió que hubiera nada que no estuviera, que sea prohibido, ¿no?, pero sí que no eran adecuadas porque no podía comprender. Entonces me leía Ana Karenina o Crimen y Castigo sin entender una papa, claro, y de poesía había muy pocas cosas, y leía justamente a Lorca, a Machado y sobre todo a Miguel Hernández. A mí Miguel Hernández me marcó muchísimo, pero tampoco tenía un concepto muy claro de lo que era poesía. En cambio, a mí aquello me parecía algo exquisito y maravilloso, y yo quería que eso fuera una parte esencial de mi vida. Entonces yo ni pensaba escribir poesía jamás, vamos, eso me parecía alejadísimo de cualquier posibilidad. Sí que escribía, pero escribía relatos, remedaba a Becker y en sus leyendas las remedaba, y yo además decía, bueno, esto lo puedo hacer yo perfectamente, y entonces con esa creencia me ponía yo a imitarlo de una forma pues, infantil, era muy pequeña, ¿eh? Pero mira, la vida luego te va haciendo, marcando caminos, y como el agua buscando el mar, ¿no? Estabas por encontrar, sí, así ha sido.
¿Cuándo se convirtió en esencial la poesía para Begoña Abad?
Pues tampoco hubo un día especial, estoy llegando paulatinamente, esta vocación de escribirlo todo, que no sé si, ahora lo vivo como vocación, entonces lo vivía como un espanto. De hecho, cuando tenía temporadas que no escribía, pensaba hacia mis adentros, decía, bueno, menos mal que se me ha pasado, ¿no?, esta cosa tan rara, ¿no? Y cuando volvía otra vez a tener esa necesidad y ese impulso, pensaba, ojo, otra vez me vuelve a pasar esto, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí esto? Que a los demás no les pasa, ¿no? Y entonces paulatinamente ha ido surgiendo, pues porque la vida, el misterio de la vida es tan tan espectacular, que de pronto te ves en situaciones que jamás hubieras podido, ni siquiera soñando, escribir sobre ellas, ¿no? Uh-huh. Dejarse llevar está muy bien, es muy relajante, ¿eh? Y así ha llegado, así ha sido como ha llegado.
Vuelvo a leerte. Seguía creciendo la niña que había aprendido a jugar con las palabras y seguía con su costumbre de escribirlo todo. Creció y aprendió que la vida no era el cuento de hadas y principios que la habían contado. Hoy, precisamente para las mujeres, no es un cuento de hadas la vida. Hoy, 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué presencia tiene la mujer en tu poesía?
Pues es que tiene presencia la vida. La mujer, los padres, las madres, los hijos, la sociedad, la injusticia, tiene presencia todo. Lo que pasa es que, claro, supongo que como soy mujer debe de notarse, ¿no? Pues sí, la gente dice, bueno, es que se nota mucho que es poesía escrita por una mujer. Pues no lo sé, supongo que sí, yo soy muy mala para hablar de mí, de lo que yo escribo. Yo lo hago y no sé exactamente la repercusión que va a tener ni cómo lo ven los que lo estudian o lo leen o lo quieren interpretar. No lo sé, no te puedo decir. Lo que sí hay, mira, hay un poema muy breve que habla mucho de esto, ¿no?, de la historia de las mujeres, el papel de las mujeres en la historia. Dice, no hubo hueso de varón que me naciera, ni quise usar quijada de asno para matar. Para la historia no cuento. Es un poco un resumen de cómo veo yo mi vida, ¿no?
Uh-huh. Dices en uno de tus poemas que a los 50 te nacieron alas. Dejaron de pesarme los senos y los pensamientos que cargaba desde niña. A las alas les enseñé a volar desde mi mente, que había volado siempre, y comprobé desde el aire que mientras yo anduve dormida tantos años, alguien trabajaba afanosamente recogiendo plumas para hacer esas alas. Tuve suerte de que cuando estuvieron hechas me encontraron despierta en el reparto. Es precioso.
Bueno, pues es un poema con el que se identifican muchísimas mujeres.
Por eso te lo he leído.
Eso es lo precioso, que hay muchas mujeres. A mí es que me gusta mucho hablar de cosas que les pasa, que me pasan alrededor, no solo a mí, sino a mucha más gente, ¿no? Hacer esto mucho más grande para que la gente no piense, jo, qué rara, esto me pasa a mí solo, no. Esta red de complicidades femeninas que vamos tejiendo también con esas cerdas, ¿no? Y es muy hermoso cuando consigues conectar con alguien y ese alguien se acerca y te dice de repente, como me ha pasado alguna vez, ¿no?, he cambiado radicalmente de vida. Antes vivía con tu soledad, ahora vivo con mi compañía. Es un poema que a alguna mujer le ha hecho encender una chispa por la que se ha atrevido a dejar vivir esa soledad con otro y vivir con su propia compañía, que yo creo que es una cosa muy importante, aprender a vivir con una misma, ¿no?, y luego compartir desde ahí lo que uno quiera. Y esas cosas son muy emocionantes. Cuando sabes que a alguien le ha tocado y le ha llegado, le ha movido y le ha hecho dar un paso adelante, es muy, muy precioso.
Hablando de soledad, dices, y supe algo muy importante, que la soledad no era tampoco lo que me habían enseñado, contado.
Uh-huh. Sí, es verdad. Y sigue siendo así. La soledad tiene una connotación bastante triste. Siempre, además me hace mucha gracia porque a mí continuamente me dicen, es que tú vas sola, ¿no?, o tú estás sola, o tú vives sola, y siempre les digo, no, vivo conmigo, voy conmigo y estoy conmigo. Es la principal compañía que yo entiendo, ¿eh? Y es muy importante eso. Y desde luego, en este momento de mi vida, la soledad es una grandísima aliada, igual que el silencio. Es una gran, y soy muy habladora, conste, ¿eh? Pero tengo mis espacios de soledad y silencio porque los necesito.
Qué importantes son esos espacios, ¿eh?
Sí, para mí sí, para mí sí. Yo solo puedo hablar de lo que me ocurre y me ocurre eso. Eso, sí.
Nos acompaña en Begoña en el estudio Marisa Flores, que es colaboradora del Espacio de Igualdad en Radio Colores, Manuel Manrique y Pablo Espina, que son del Club de Lectura de la Universidad Popular. Seguro que después de haberte escuchado quieren preguntarte algo. Te dejo que te pregunten algo, Begoña.
Dale, de acuerdo.
Hola, Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Pablo. Leía un poema tuyo que dice: mi abuelo no salió de su pueblo. El pueblo tenía cuatro casas, cuatro calles, cuatro caminos, cuatro vecinos, cuatro perros. No había en él ni obispos, ni ministros, ni putas, ni altos cargos. No había empresas, ni banca, ni iglesia había. Aquí, normalmente, el poema continúa, damos bastante relevancia al tema rural. Todo este despoblamiento que se está produciendo, y la verdad que conozco a muchas mujeres del entorno rural que se han refugiado en la escritura. ¿Tú crees que el refugiarse en la escritura para una mujer es la solución?
Bueno, yo la verdad es que no tengo ni idea de cuál es la solución para cada una de las mujeres que escribe ni por qué lo hace. Para mí, desde luego, ha sido un canal importantísimo en mi vida y, desde luego, cuando alguna mujer me dice que escribe y que le va bien y que le sienta bien, le digo que siga, por supuesto. Pero no sé hacerlo y no lo hago bien y, no, y digo, bueno, pues lo quemas, tú tienes interés en que eso vaya al planeta, ¿no, verdad? Pues luego lo que más, si a ti te hace bien, sigue haciéndolo. En cuanto a los pueblos, bueno, yo es que he nacido en un pueblo. Mi abuelo, que vivía en ese pueblo, un pueblo de Burgos, por la Pedraja, bueno, el puerto de la Pedraja, es un pueblo muy pequeño, y mi madre también nació allí, es decir, yo procedo de esos pueblos casi perdidos ya, y bueno, no sé si para las mujeres que siguen viviendo allí la solución a qué, la solución a su problema existencial, si es que lo tienen, o si la soledad les va bien o no, o si querrían hacer otra cosa, es que eso es muy complicado. Pero desde luego a mí escribir me parece muy saludable siempre que te lo quita el cuerpo y que lo quieras hacer. Luego otra cosa es lo que quieras hacer con ello, eso ya es otro cantar, ¿eh? Uh-huh. Yo tampoco he pretendido nunca jamás en mi vida publicar nada, porque me parecía impensable que a nadie pudiera interesarle. Eso también es verdad. Y vuelvo a insistir, la vida es la que se encarga de buscar salidas, soluciones, caminos, posibilidades, no lo sé. Luego, pues, según si estás en el momento oportuno, quizás, no lo sé. No sé cómo ha sucedido.
Buenas tardes, Begoña. Un afectuosísimo saludo en este día especial para nosotras, que nos conocemos, pero tú no puedes darte cuenta, porque en la primera ocasión que estuviste aquí tuviste una acogida multitudinaria, como lo será esta próxima, en que nos veremos. No quiero preguntarte, sino que quiero que entablemos un diálogo. Tampoco quiero que sea muy largo, porque hay que dar lugar a que intervengamos todos, pero me han gustado y me han llamado la atención tres frases que ha leído Tomás. Y los quiero enlazar un poco con el día tan especial que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Y voy a comentártelos. En primer lugar, este que dice: para la historia no cuento, ¿no? Este que hoy, que es 8 de marzo, y que no es el día de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Porque hoy realmente es la conmemoración, efectivamente, ¿no? Del día de la mujer. Y hoy, pues hace la friolera de 160 años de la conmemoración por la desigualdad. Es un día en el que se conmemora la desigualdad, ¿no? Entonces, hoy, como sabemos, hay convocado también un paro internacional para reivindicar el fin de estas desigualdades. Es cierto que se centra, por supuesto, en la violencia de género, porque la coyuntura nacional e internacional así lo reivindica, ¿no? Los hechos, últimos hechos que están sucediendo. Pero creo que el lema con el que se convoca en muchas partes este paro es: si no contamos, si nosotras no contamos, produzcan sin nosotras, ¿no? Sin nuestro cuerpo, es lo que tú dices, ¿no? Si para la historia no cuento, si nuestros cuerpos no cuentan, si nuestra producción no cuenta, produzcan sin nosotras. Uh-huh. Que creo que tú, bueno, pues lo has dicho poéticamente, lo has referido a ti, uh-huh. pero es extensible a todas nosotras. Me ha encantado, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, ¿no?
No, pues sí, porque, pero bueno, el patriarcado ya sabemos cómo va y este... Esta vida que nos ha tocado vivir, sí. la que nos toca, es el capitalismo en el que vivimos tan brutal y tan tremendo, bueno, pues también va por el mismo camino. Entonces tampoco tenemos mucho de qué asustarnos. Lo que hay que hacer es, supongo, que cada una tejer, como decía, ¿no? Para ver de cambiar ese sistema tan tremendamente dañino y tan mortal.
Sí,
incluso, ¿no?
Sí, tan mortal, efectivamente. Y a modo de tabla de salvación, luego dices, luego en otro poema de los que se han leído, dices, uh-huh. alguien recogía plumas, uh-huh. Creo que es...
Para hacer esas alas.
Eso, ¿sí? es para hacer esas alas, ¿no? Yo he querido aquí, bueno, yo he querido ver como feminista uh-huh. esa tarea del feminismo, de la sororidad, ¿no? Ese sostén que estamos trazando, que estamos enlazando desde los movimientos feministas para crear una nueva cultura, ¿no? Una cultura transformadora que nos libera a todos y a todas, porque realmente yo creo que uno de los grandes fallos o de los grandes dolores, de las grandes carencias del feminismo es que no tenemos hombres en nuestras filas, que no han llegado a militar, que no han llegado a darse cuenta de cómo se enriquecerían, ¿no? De que nosotras no somos las únicas víctimas de este sistema patriarcal, ¿no? Y cuando dices vivo con mi compañía, a esto es a lo que llegamos las feministas. A ser, a pesar de todo nuestro sufrimiento, a ser construidas como empoderadas, como mujeres que se aman y se respetan. Esta construcción de identidad a la que tú llegas cuando dices, nací a los 50 años, yo te he oído, hemos tenido conversaciones en las que has dicho, cuando hablas de otra vida, yo tuve otra vida, ¿no? Una vida anterior, dices muchas veces, ¿no? Me gustaría también que no nos despidiésemos sin que nos hablases de cómo fue aquella vida, no cómo fue aquella vida, sino cuánto has ganado en esta nueva vida, ¿no?
Bueno, sí, siempre digo que he tenido dos vidas, y te voy a decir, eres Marisa, ¿verdad?
Sí.
Marisa, que voy a pasar a tener una tercera vida, porque me jubilo en este verano, y espero...
Júbilo de júbilo.
Sí, exactamente, la vida de júbilo, efectivamente, la espero ya con ilusión y con un...
Otras alas.
¿Eh?
Otras alas.
Otras alas, efectivamente, otras alas diferentes, más vidas, más consistentes, ¿eh?
Uh-huh.
Que la edad... También pienso que lo de envejecer, que está también tan denostado, a mí me parece que si aprendes a vivir mejor, llegar a esta edad es maravilloso, porque aprendes cosas esenciales y te despojas de muchas que son tontunas con las que nos han tenido, bueno, entretenidas, digamos, ¿eh? Entretenidas.
Sí, efectivamente.
Y bueno, sí, efectivamente, yo digamos que soy feminista sin saber que soy feminista desde muy joven, como os decía, cuando yo dije una vez, me habéis estafado, esto no es la vida, y el amor tampoco es esto que me habéis contado, no es agachar y esperar el golpe, el amor es otra cosa, yo no sé todavía lo que es, pero sé que es otra cosa, ¿no? Esas palabras que yo pronunciaba sin tener ni idea de lo que era el feminismo y sin saber ni por dónde me daba el aire, se han ido luego, claro, a través de la lectura, de la búsqueda personal, del conocimiento de mí misma, de la aceptación de mí misma, todo esto es un trabajo de 65 años. Y bueno, no sé con qué nota me van a pasar el curso, pero yo creo que no va a ser demasiado mala, aunque sé que me queda muchísimo para aprender, y sobre todo, efectivamente, de feminismo, porque continuamente me descubro con actitudes machistas sin darme cuenta, porque realmente esto viene cuando naces ya, está ya en la genética, ya te viene de serie, digamos, ¿no?
Efectivamente, porque es la cultura en la que estamos, en la que nacemos, en la que vivimos y la que nos construye, ¿no? Entonces es admirable que hayamos podido desvincularnos, desvestirnos de esas funciones, de esas identidades en la que se nos va construyendo en relación con el otro sexo dominante, ¿no?
Claro,
muchas gracias.
Es el que está en los puestos de poder y el que decide y dirige.
El que nos hace hijas o esposas o madres o abuelas y luego nosotras tenemos que construirnos.
Nunca ha sido el tirano el que se ha revelado eso, siempre ha de ser el que está debajo, ¿no? que está en posición de poder y tiene todos los privilegios, no tiene ninguna gana de perderlos y no va a hacer ningún esfuerzo. El esfuerzo lo tenemos que hacer nosotras ante estas desigualdades tan tremendas. Y vuelvo al principio, ¿no? Ni siquiera como feminismo ni machismo, como derechos humanos, igualdad de derechos para los seres de la Tierra.
Sí.
Que coincide que somos mujeres, mira qué bien, pero es que también puede ocurrir, y no hablemos nada de los fuera de la cultura occidental, ya no hablemos de los países en los que esto ya, vamos, estamos como reinas, ¿no? Dice, pues ¿de qué os quejáis? Efectivamente, es que no tampoco podemos olvidarnos de eso. Es verdad que se ha avanzado, porque es verdad, pero vamos, tenemos muchísimas cosas y además no se puede dejar, porque en el momento que paras, la máquina se pone...
Sí, porque es constatable que el retroceso de 2010 hasta ahora...
Efectivamente.
Y los niveles que hemos alcanzado en violencia, que en este año... van 22 mujeres muertas, estamos a niveles de 2008. Y bueno, quería una última cosa aportar. Nos decías que bueno, que cada una desde su trabajo, desde su ocupación, cómo podía realizar su feminismo. Creo que tú eres un claro ejemplo de cómo transversalizar a través de la comunicación y a través de tu tarea los principios y los argumentos feministas. Nada más. Muchísimas gracias, Begoña, porque creo que quiere... tiene que hablar todo el mundo. Gracias, Begoña. Un saludo.
Buenas tardes, Begoña. Soy Manuel.
Hola, Manuel.
Yo, mi pregunta, bueno, a nivel de literatura, de poesía, en la historia de la literatura, pues la discriminación hacia la mujer ha sido evidente y palpable. Quizás ahora, con la aparición un poco más de visibilidad de escritoras y poetas, pues se va, digamos, solucionando esos problemas. Yo me gustaría, sé que veo que aquí en la Universidad Popular, en todos los temas culturales, la proporción de mujeres que participan pues supera ampliamente a los hombres, y los hombres nos convertimos en bichos raros en todas estas cosas, como es el club de lectura y cosas de esas, en que bueno, no llegamos ni al 5%. Yo te diría, igual que los poetas de los años 50, ¿crees que la poesía puede ser un arma cargada para cambiar un poco la situación?
Yo creo que la poesía nos hace mejores como personas, y es desde ahí, desde donde podemos quizás cambiar, aunque sea en pequeñísima medida cada uno, la que pueda, ¿no? Hay una frase de Gandhi que a mí me gusta mucho, que suelo usarla para abrir los recitales, y que les digo siempre, que también me lo digo cuando voy a fregar la escalera. Yo trabajo en una portería, no sé si lo sabíais,
sí.
De la que me voy a jubilar ahora, y les digo, bueno, pero cuando voy a fregar la escalera también me repito esa frase, porque dice así: todo cuanto realice en la vida será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Entonces, desde esa pequeñez de cada uno, que realmente es así, ese saber que tenemos la divina insignificancia de nuestro ser humano, yo creo que es la que puede ser que cambie a través de la poesía esa percepción de nuestra grandeza como seres humanos, y quizás desde ahí podamos hacer algo en la pequeña labor que nos toque cada día, y además cada día y en cada sitio, porque como todo es cambiante, pues en cada momento, en cada ahora, que es lo único que tenemos, es lo que podemos ejercer, ¿no? Esa posibilidad de ser más humanos en cada momento, en cada instante. Y la poesía a mí me ha parecido, desde luego, un buenísimo cauce, pero no sé si a todo el mundo le pasará igual.
Begoña, para ir terminando, te hemos entretenido media hora de tu precioso tiempo. Voy a seguir leyéndote para decirte adiós, para decirte hasta pasado mañana.
Muy bien.
Tanto había crecido la niña, mujer hoy, a punto de jubilarse, que jugaba con las palabras que comenzaron a nacer libros y algunas personas empezaron a llamarla poeta. Pero a ella no le gustaban las etiquetas, así decidió que le gustaba mucho más estar poeta. Y así tituló uno de sus libros: Estoy poeta. Begoña, que sigas estando poeta por muchísimo tiempo. Seguro que disfrutaremos pasado mañana con tu poesía. Un placer haberte tenido aquí en Radio Colores.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Que te vaya bonito y hasta pasado mañana, no lo olvides, ¿eh?
Hasta mañana, ¿no?
Ni ustedes, señoras y señores oyentes, ya lo saben. Día 10, viernes, a las 7 de la tarde, en el Café Librería Ateneo, Begoña Abad, poeta.
pensó que el amor era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina, y se le viene encima.
María se bebe las calles y nosotros nos bebemos la tarde. Llevamos ya 32 minutos de programa. Empezamos la segunda parte de este espacio y de miércoles a miércoles con mis habituales, con tertulios, con mis amigos Pablo Espina y Manuel Manrique. Y nos acompaña hoy Marisa Flores, a la que ya han escuchado ustedes, que no solamente es colaboradora del espacio de igualdad en Radio Colores, sino que también lo es en la unidad de igualdad de la UBA, en la evaluación del plan de igualdad de la Universidad de Valladolid. Y ahora mismo está haciendo, cursando estudios del máster en psicopedagogía. No sé yo si no nos escudriñará mucho a nosotros tres hoy, y como la vamos a dar un lugar prominente hoy porque es el día que es, pues en fin. Pero en fin, esta canción que les hemos puesto ahora en esta breve pausa musical, después de haber disfrutado de la conversación con Begoña Abad, es la voz de Pasión Vega, cantando una canción tristísima, dura, de una mujer que sufre, que se bebe las calles. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de violencia de género con Marisa Flores. Marisa, 8 de marzo, y esto es un sin vivir, un sin parar, 16 mujeres ya. 21 ya llevamos, sí. Caramba.
No me extraña que digas 16 porque a ver, estarás perdiendo, como todos, ya estamos perdiendo como la cuenta.
Sí, sí, ¿no? Ya.
16 era en febrero.
En febrero.
Has consultado,
es verdad que se han añadido.
El Observatorio de Violencia de Género, que va actualizando, creo que son cada 10, 15 días, y el último, quizás el último calendario que has visto es el 2 de marzo.
21 sobrecoge un trimestre, este
sí,
ritmo.
Porque, además, es que hay que pensar que fueron 44 en el año 2016. O sea, la progresión, vamos, no queremos pensar que es. Que la progresión de este año sea este ritmo. Entonces, claro, lo que estamos pensando es lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, desde asociaciones y movimientos feministas, que sería necesario pues un plan de emergencia. Parece que no se quiere ver, pero los datos están ahí, ¿no? La ley, claro, es de 2004. Lo que es evidente es que las circunstancias han cambiado, pero habría que pensar qué circunstancias han cambiado. En principio, fue una ley que, como todas, tendría carencias como cualquier ley, que se elaboró en unas circunstancias determinadas, pero con unas perspectivas también determinadas. Pienso desde mi punto de vista que era una ley de mínimos, puede decirse, complementada con una ley de igualdad que en 2007... con buenas intenciones, por supuesto, como se hace todo, pero que sufre unos drásticos recortes. A partir de, sobre todo, el año 2010, que es el último gobierno Zapatero, empieza ya un ajuste a las políticas neoliberales europeas, Como digo, empiezan los recortes, pero claro, de 2010 a 2016, lo que son las actuaciones en prevención, en políticas de prevención, es un 19%. Claro, una ley de prevención de género, de violencia de género, no es únicamente una ley penalista. Es una ley con unos principios de asistencia, de sensibilización, de corrección, de erradicación, que además de esos principios tiene, por supuesto, de esos objetivos, perdón, tiene unos principios rectores. Todo eso, ¿cómo se lleva a cabo? Pues, por supuesto, con una dotación de recursos y con unas políticas asociadas. Los recortes en general, en todo lo que es el desarrollo de la ley, han alcanzado el 40%. Los recortes también han afectado a las asistencias, por supuesto. Quiero decir, hablo de casas de acogida, de recursos para los hijos e hijas de las mujeres víctimas, y que estos hijos e hijas a su vez son víctimas de violencia. Y desde mi punto de vista, lo esencial es que haya una convergencia, una coherencia en las implantaciones de las leyes. Quiero decir que si no se trabaja la educación al mismo tiempo que se provee de unos recursos, tiene que fallar obligadamente. Y en definitiva, esto es lo que ha ocurrido. Se dispusieron instrumentos, herramientas que en su origen eran efectivos, pero ha resultado que no ha habido esa convergencia de la que hablábamos. Y al faltar, además, dotaciones económicas y recursos, esto se nos ha ido de las manos. No quería utilizar esta figura, que es ciertamente dolorosa, pero es lo que ha ocurrido, ¿no? El sábado, creo que ha sido, ¿no?, este ataque que esta mujer ha sufrido aquí a manos de un agresor reincidente. Hay un instrumento muy eficaz, el Biogen, ¿no?, que es detección de la prevención de la agresión, y evidentemente no ha dado resultado.
Vamos a abrir los micrófonos a nuestros compañeros para establecer entre los cuatro. Pero yo quería antes preguntarte, Marisa, más allá de la normativa que tú conoces y nos irás explicando seguramente y nos darás cifras, el papel que juega la calle, porque me da a mí la impresión que dentro de un rato a las 7, en la calle Mayor y luego a las 8, corrígeme si me equivoco, en la Plaza Mayor, en la lectura del manifiesto, pues no sé, va a ser más de lo mismo, ¿no?
Es que esto me refería, Tomás, es que fíjate que son ya... 13 años. Claro, lo que queríamos decir es que si hubiese habido esta convergencia de las políticas, si hubiese habido realmente el pilar sensibilización que decíamos, un pilar de sensibilización es educación, es sanidad, es servicios sociales, es decir, no es solamente que eduquemos a nuestros hijos e hijas en el colegio, es que la educación formal, no formal, la publicidad, los medios de comunicación incidan en cambiar lo que desde el feminismo decimos, es verdad, una cultura de igualdad. Es que no podemos hacer acciones inconexas, descoordinadas. Hoy es el día 8 de marzo, pero seguimos bombardeando en televisión con imágenes de la mujer como objeto sexual, como objeto de consumo, como construcción del cuerpo de la mujer de determinada manera, como al final implicando que, sí, bueno, medidas meramente estéticas, que el compromiso solo es cosa de mujeres, no es cosa de mujeres. El compromiso es de esta sociedad. De hecho, alguien ha equiparado incluso la cantidad de mujeres asesinadas con aquellos actos de terrorismo, con la cantidad de muertos por terrorismo en determinada época de nuestra transición. Esto, claro, se dice, pero ahí queda. No hay más que esto. ¿Pero por qué no hay más que esto? Porque no hay paralelamente...
Las cifras acaban siendo frías, ¿no, Marisa?
Exactamente. No hay una sensibilización, y eso, esa sensibilización no hay porque hubo, paralelamente a los acontecimientos, a los recortes que había, otros recortes y otra falta de preparación. Bueno, porque esto, perdón, que de esto no hablé, llevaba aparejada la ley la profesionalización y la formación de los profesionales que tenían que asistir, tanto en violencia de género como en la formación, en educación, en sanidad, etcétera, personas y profesionales formados especialmente en género, y esto no se ha hecho. Y luego la descoordinación en las asistencias, pues llama la atención. De manera que, ¿qué ocurre? Que estamos mandando y lanzando mensajes por un lado y haciendo y taponando agujeros o poniendo parches por otro. De manera que al no haber convergencia en las acciones, pues no llega a calar, no percute el mensaje.
Por muy bien que esté hecha la ley, ¿no?
Efectivamente. Si además, si está bien o medianamente bien hecha, pero la hacemos dejación de ella y hacemos un recorte en recursos, es raro, es difícil
que se pueda cumplir en su amplitud.
Que esto llegue a ser realmente efectivo, que haya un cumplimiento positivo de la ley, que haya una sensibilización realmente en la población. Claro, es que ahora los que hoy son jóvenes y adolescentes, incluso hombres de una edad mediana, han transcurrido 13 años. Es que podrían ser los que tenían 13 años en 2008, ahora son jóvenes adultos que están ejerciendo esta violencia de género.
Pablo.
Bueno, Marisa, mi campo es el educativo.
Sí.
Y por referencias, la verdad que comparto todo lo que dices y añadiría otra reflexión. Y es la palabra costumbre. Nos hemos acostumbrado, y eso es malo. Nos hemos acostumbrado, se nos está atrofiando la reflexión. Y por otro lado, no nos provoca compromiso. O sea, estamos llegando a normalidad. No nos paramos a ver las causas. Bueno, pues estaría mal, fue un arrebato, fue no sé qué, fue no sé cuál. No podemos llegar a eso, no podemos llegar a eso. Mira, hay un pedagogo que probablemente conozcas, se llama Barton. No nos habla de prevención, nos habla de provención, solamente cambiando una letra. Y nos habla de proveer. Hemos de proveer a los jóvenes de recursos para que esto no se pueda repetir. ¿Pero qué está ocurriendo? Yo siento mucha pena, sobre todo en el mundo adolescente, cuando después de los que llevamos muchos años dándole caña a este asunto, en el buen sentido de la palabra, que se están repitiendo muchos esquemas. Se están repitiendo muchos esquemas. Y personas, mujeres, que nosotros hemos intentado educar en la revolución, en la búsqueda de igualdad y demás, cuando tienen sus hijos, están repitiendo mismos esquemas de atención, de los cuidados, ya te lo hago yo, cuando me preparas la cena, cuestiones de estas. Entonces, como que no estamos haciendo nada. A veces sí que te sientes un poco, de verdad, desanimado, porque te digo que desde en el campo en el que estoy yo, se están haciendo muchas cosas o se intentan hacer muchas cosas, pero luego la respuesta que encuentras es tan difícil. Y otro campo que quería apuntar también para la reflexión es el tema cultural. Yo tengo tenemos muchas minorías en el cole y es tan poderoso el campo cultural de etnia gitana, emigrantes
sí,
y demás,
sí, sí. Sí, te comprendo.
Que por mucho que luches, hoy mismo... Perdona si me extiendo un poco.
No,
es que mujeres somos todas y personas en esta cultura somos todos.
¿Eh? Hoy mismo en mi cole, los chicos del cole hemos invitado a nuestras compañeras. Cuando nos hemos saludado seguro que olía a paella. Y ha salido la conversación que hemos tenido mientras comíamos, era que una niña de etnia gitana tiene el pelo muy largo. Hay piojos y se le ha aconsejado que... Bueno, pues es el padre el que prohíbe que le corten el pelo a la niña.
Sí.
¿Qué haces tú ante eso? ¿Qué haces tú ante estos comportamientos de sumisión? Le aconsejas, oye, que es bueno, que no sé qué, desde el punto de vista higiénico, llamas a la madre y demás. Y dices, es que no se lo puedo cortar, porque si no mi marido... De verdad que a veces está uno desanimado,
sí,
uno no vas a tirar, hay que seguir luchando, ¿no? Pero hay tantos factores que están incidiendo en esto, y sobre todo el de la costumbre me tiene a mí... Vamos.
Claro, pero es que la costumbre como este patriarcado inveterado ya, claro, es ahora cuando es tan difícil de transformar a pesar de esta educación inclusiva. Es que yo tengo que volver a decir lo que he dicho antes. Se ha tratado de medidas estéticas. Se ha tratado de maquillajes, se ha tratado de poner negro sobre blanco, pero no se ha llevado a efecto. No ha habido una traducción positiva de las normas. Y ahora es que ya estamos, iba a decir, en un estado de emergencia. Pero es que ahora ya es esto se hace o no se hace. Quiero decir que el compromiso al que tú aludías antes, Tomás, es que ya va a tener que ser un compromiso de ya para allá. Me refiero a un compromiso de Estado. No se trata de un compromiso del Gobierno. O sea, antes el Gobierno nos había defraudado, pero es que ahora va a tener que ser el Estado el que se involucre. Habrá que dictar una... Habrá que hacer
y Estado
una reforma...
Somos, y Estado somos todos.
A esto me refiero. Habrá, sí, se prevé una reforma de la ley 2004, pero con un entiendo, con un compromiso de Estado. O sea, esto no se puede dejar pasar. Hoy, bueno, pues se ha desconvocado la huelga de la Asociación Belaluz con esta promesa, entre comillas. Yo tampoco tengo mucha, bueno, mucha esperanza, alguna tengo, alguna tenemos desde los movimientos feministas, pero porque peor, vamos, no va a ser, pero el compromiso tiene que ser ese, el de hacer un cambio drástico, porque la situación ya es insostenible. Es decir, yo desde la universidad, aprovecho para decir que yo estaba en la Unidad de Igualdad el curso anterior, este no. A ver, lugar a malentendidos.
Bueno, pero has colaborado, ¿no?
Sí, 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 claro. Porque sí que fue el curso anterior. Entonces, desde la universidad nos estábamos planteando qué va a ocurrir cuando estos acosadores de bullying pasen a la universidad. Porque, claro, la vida, la sociedad, vive muy fácilmente estos efectos piedra en el agua, ¿no? Entonces, y esto es lo que ha ocurrido con la violencia de género. Se ha expandido. Son prácticas, son tácticas que se han expandido con suma facilidad. Se ha permitido esto, como tú has dicho, con insensibilidad. Nos hemos hecho insensibles a las cifras, y por costumbre se ha asimilado. ¿Por qué? Porque no se ha podido transformar la cultura patriarcal, que es lo que venimos diciendo desde el feminismo. Es una transformación de la cultura. Lo que se pide es una... Es una cultura de la igualdad. No es una acción aquí, otra acción allí, es ahora pongo una ley de cuotas, es ahora... No, es cambiar el esquema del patriarcado, que es la igualdad de base. Pero claro, aquella ley 2004, más la ley 2007, más los desarrollos autonómicos, más... Pero claro, es que lo que no podemos hacer es lo que ha ocurrido, ¿eh? Dejarlo en unas leyes penalistas, recortar los recursos humanos, los recursos económicos.
Las medidas preventivas, fundamentalmente.
Sí, sobre todo el desarrollo social.
Claro.
Además, eso es lo que nos parece. Porque la sociedad no cala. Y además, somos seres humanos, los seres humanos somos acomodaticios.
Y a nivel social, Marisa, no sé si compartes la opinión, que a nivel social nos cuesta hacer el esfuerzo de ir a las causas. De ir a los manantiales que están que en todas las conductas sexistas están brotando, no nos atrevemos a taparlo. Y las causas las hemos convertido en casualidades,
¿no? Sí,
y las,
claro,
casualidades son normales. Había que ir a las causas y trabajar sobre las causas que están que nos están llevando.
Sí, porque las causas son las desigualdades estructurales. Quiero decir, es que no es violencia de género el ataque, el insulto, el asesinato. Es violencia de género la desigualdad. El que tu hija, la mía, tengan que hacer una elección cuando se incorporan a un centro de trabajo, cuando se incorporan a la vida laboral, cuando tienen que decidir si dejan o no determinado ascenso porque van a ser madres, cuando nuestros hijos varones esto no lo hacen. Eso es una desigualdad. Entonces, mientras no asimilemos como sociedad que eso no hay por qué hacerlo, ni hay por qué sostenerlo y transigirlo, mientras esto no cale en las mentalidades de la sociedad, no va a haber igualdad. Mientras no nos conformemos diciendo, bueno, la brecha salarial, bueno, hombre, ahora es del 23, hombre, o sea, de 10 años era del 26, bueno, algo que es que no se trata de que algo hayamos mejorado, es que no. Mientras... Ahora decimos, bueno, en las industrias extractivas, bueno, mira, es que al revés, la brecha se ha invertido y ahora son los hombres los que están en el 19. Es que el tema no es este. No es si tú más o yo menos. Es que esto no tiene por qué existir. ¿Cómo se consigue? Realmente, con una coherencia y una convergencia de las políticas.
Manuel.
Yo es que, vamos, estoy escuchando a dos expertos.
No. Pues sí, fíjate, no, tendría que haber venido, estoy pensando, alguien legalista que os pudiese haber...
No, si la ley está ahí para que el que la quiera leer.
No, pero la ley es imprescindible, debería haber llevado
efecto,
no
hubiera pasado esto. A mí me parece que yo asisto bastante perplejo al tema de la violencia de género y no creo que sea un tema de leyes, ¿eh? Yo creo que está muy metida dentro del ser humano.
De la educación.
Y de lo mismo desde Adán. Por ejemplo, me sorprende que en culturas tan y sociedades tan avanzadas como la sueca, la noruega, los índices de violencia de género son altísimos. el sueco, el de la novela policíaca, los hombres que no parecía que estaba hablando de una tribu de Namibia y no de Suecia. A la gente de mi edad, a la gente que tenemos 60 y, pues es lógico que sigamos, que nos haya costado mucho cambiar la mentalidad, porque a nosotros nos educaron viendo a la mujer como una contraria, ¿no? Viendo a la mujer portadora del pecado, y más en un colegio religioso, con educación separada a chicos y chicas. Yo lo que no entiendo, lo que algo falla, es que con todo lo que se ha avanzado en el tema educacional, con toda la convivencia que hay de géneros entre chicos y chicas, la gente joven sí, no ha cambiado tanto.
No,
la gente joven no ha cambiado tanto. Yo no sé quién es el culpable. No creo que sea la educación, porque yo lo que he visto, y porque mi mujer es maestra y tal, la labor sobre la igualdad y tal, creo que por lo menos el colegio es público, la educación pública, quitaremos honrosas excepciones que siempre salen, ¿no? Como algunos profesores de instituto que hablaban, que seguían pregonando cuando mis hijas iban allí que la mujer era un ser inferior, que todavía estaba, y estoy hablando de hace 8 años o 9 años, no estoy hablando de hace 50 años. Creo que es la labor, pero ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? O sea, porque la violencia de género no es una cosa circunscrita a España, es mundial. El Putin ahora ha despenalizado la violencia de género.
Yo creo que hay...
Tenemos en América un presidente misógino.
Tenemos que darnos prisa, nos quedan 5 minutos. Yo creo que hay un tema muy importante, que es el tema primero de la dominación, de la posesión, de los celos.
Sí, pero ¿cómo llegamos ahí? Es que no nos educamos en el colegio. Esto, claro, creo que es el gran fallo que nosotros, como ya personas de edad, tenemos. Nosotros nos educábamos en el cole, en la escuela, teníamos nuestras lecturas y como máximo veíamos la 1 o la 2 cuando la teníamos. Pero ahora la educación ya no está ahí. La educación ahora está en Internet, está, como sabréis tú, Pablo, si tienes contacto ya con ellos y con ellas, lo que educa son los youtubers. Lo que está, el acceso al sexo de los menores a partir de 10, 12 años es en el porno, y en un porno durísimo. Los niños, las niñas no leen, no tienen un proceso de mediación reflexiva, se educan por la imagen. Es decir, que el alto porcentaje de educación, vamos a llamarlo educación, como el acceso al conocimiento, no, a la información, se produce por medios no formales, informales. De manera que el porcentaje menor lo adquieren en el aula. Es tal el acceso a la tecnología, a la inmediatez del conocimiento sin reflexión, el compartir conocimientos entre ellos, el estar constantemente conectados, la velocidad de intercomunicación. Ha suprimido el proceso reflexivo y el criterio de selección del conocimiento. Entonces, ¿vale de algo? Esto es un poco desmoralizador. ¿Vale de algo la tarea docente? Tengo que ponerlo en duda. ¿Vale de algo lo que padres y madres les decimos? También debería ponerlo en duda. Pero, claro, no, por eso debemos de dejar de trabajarlo.
Luego está la tribu, o sea, compañía, en el instituto, en el colegio.
Es que esos son los pares. Estoy hablando, estoy generalizando entre ellos, pero es que uno son todos y todas. Y por eso, porque ellos se están educando así, es que se educan así dentro de la cultura patriarcal. Es que el porno que ven no es feminista, si existiera, es machista. Es que los youtubers, sus lanzamientos, no son feministas, son machistas. Cuando digo feministas, hablo de cultura de igualdad. Es machista. Es que las relaciones, y tú lo sabes, Pablo, la solución de conflictos en el aula, en el patio, el bullying es constante, o sea, el incremento de violencia me refiero.
Sí.
Es constante, y cuando hay ley de prevención de violencia de género, hay esa ley para corregir lo que ya es ineludible, las agresiones que se van forjando desde la infancia, porque la ira cada vez es la mediación en la ira, quiero decir, el proceso de control de la ira es cada vez más breve. Son los niños, niñas, son incontrolables ya, no saben gestionar los sentimientos, hay una alexitimia ya, tremenda en niños pequeñitos, en niños adolescentes. Entonces, una ley de prevención de violencia de género, ya lo que toca es la agresión, la lesión y el asesinato. Entonces, tenemos que tener la ley penal, tenemos que tenerla. Pero era lo que quería decir al principio. Paralelamente, hay que dotarnos de recursos en educación, en sanidad, en servicios sociales, todo esto.
Tenemos que ir terminando. Es una lástima porque el tema es interesantísimo, pero el tiempo da para lo que da. Yo creo que el mensaje que nos ha transmitido Marisa Flores es lo suficientemente conciso, puntual, preciso y acertado sobre todo esto que está ocurriendo y sobre la violencia de género. De todas las maneras, saben ustedes, hay un teléfono gratuito al que se puede llamar, no deja rastro. Cualquier conocimiento de cualquier situación de violencia, por favor, vamos a colaborar, vamos a comprometernos todos. Dentro de apenas una hora, en el Monumento a la Mujer, y a las 8 en la Plaza Mayor, hay también una lectura de un manifiesto, estaremos ahí apoyando esta causa de defensa o en contra de la violencia de género y en defensa de las mujeres y todas estas circunstancias que también, no solamente la violencia, sino más allá de la violencia. Podemos meterlo todo en el paquete de la desigualdad. En fin, y esta semana va a terminar con muchísimas actividades culturales. Hoy, lo que acaba de comentar Marisa, mañana en la librería Ateneo, el escritor Gustavo Martín Garzo presenta un libro, un acto organizado por la sección de cultura, de literatura, perdón, del Ateneo de Palencia. El viernes, Begoña Abad en la librería Ateneo, en un recital de poesía dentro de la Semana Cultural que con motivo de la violencia de género ha organizado la Universidad Popular de Palencia. Y también las puertas del Museo Jerónimo Arroyo, del Jorge Manrique, estarán abiertas el próximo día 10. Y también el día 10 en la Biblioteca Pública de Palencia habrá una mesa redonda sobre crisis humanitaria a los refugiados. Como verán ustedes, no faltan actividades ni cosas que ver, ni en las que participar. Pero fundamentalmente, y hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, accedan ustedes, vayan ustedes, por favor, pero a comprometernos a ese acto para luchar todos, para una única voz contra la violencia de género. Marisa Flores, un placer, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Pablo, Manuel Pablo, no nos ha dado tiempo para preguntarte ni por el campo ni para el vino. Jornada doble la semana que viene. En fin, vamos a despedirnos con Luis Astrón, porque si ponemos a Pasión Vega nos vamos a ir casi todos como un poco deprimidos. Dejamos, les despedimos con la música de Luis Astrón. Disfruten de la primavera, ahora me va a regañar Manuel, hace un día extraordinario. No llueve, pero que lo vamos a hacer.
Baby, I'll wait for you. inside me till I'm touching you.